Pues a esta hora de la mañana ya ven que la hipótesis que cobra más cuerpo es un problema, fallo. Vamos a buscar el nombre, a ver cuál es el que oficialmente se da del sistema eléctrico español. Pero claro, al no descartarse ninguna probabilidad, la idea de que alguien haya hackeado, de que alguna forma se hayan hecho desaparecer esos megavatios de golpe demandados en el sistema, está ahí sobre la mesa. Bueno, Pablo San Emeterio, fundador de Vapasec, nuestro, además alma de nuestro espacio de ciberseguridad, Ciber After Work en Capital Radio, también está conectado con nosotros. Hola Pablo, buenos días.
Buenos días Luis Vicente, buenos días Laura.
¿Qué tal?
La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué verosimilitud tiene lo que ha pasado con un ciberataque o con un hackeo de la red?
Bueno, pues a ver, aunque es cierto que ha habido escenarios y momentos en los que este tipo de sucesos ha ocurrido, sobre todo en Ucrania, antes de la guerra, lo que es cierto es que la afectación de estos escenarios nunca ha sido tan grande como la que hemos vivido en el país. No se puede descartar todavía ninguna opción, pero lo que sí es cierto es que lo bueno sería pues ver la información y que nos vayan dando información sobre los sucesos para poder ir teniendo claro qué es lo que ha pasado.
Claro, Pablo, discúlpame, a mí lo que me extraña en todo esto es que cuando hemos asistido en los últimos tiempos a ciberataques, o como nos dicen ustedes, muchas empresas no se enteran o no lo comunican, ¿no? Entonces, o no nos hemos enterado, o en el caso, ¿recordáis aquel malware, aquel problema que tuvo de actualización telefónica? Estábamos en una tarde de verano, incluso me parece recordar de memoria que era hasta viernes, ¿no? Que todo estaba el país medio pensando en irse de fin de semana y lo conocimos en muy pocas horas. Si hubiera sido un ciberataque 22 horas y media después, ¿no tendríamos que tener indicios que van por ahí, Pablo?
Bueno, pues a ver, el caso de Telefónica, el caso de WannaCry, que pues además lo viví en primera persona porque por aquella época trabajaba en Telefónica, el malware era un gusano que explotaba una vulnerabilidad y buscaba elementos expuestos y por eso se iba propagando, ¿vale? Entonces, por eso lo vimos rápido, la afectación. En este escenario, los casos de ataques a sistemas industriales no suelen ser como el caso de Telefónica, de WannaCry, porque para empezar, normalmente los sistemas industriales están aislados de la red en Internet, no suelen tener una conexión a Internet desde la cual un atacante o un malware pueda llegar y afectar a ese sistema. Por poner un ejemplo, quizás un poco más antiguo, en el caso de Stuxnet, que fue el ataque a un sistema industrial que más impacto tuvo por allá por 2011, y fue un ataque contra las máquinas que enriquecían uranio en Irán, ¿vale? Y ahí lo que se hizo, como están fuera de red, no están conectadas a Internet, se hizo a través de USBs, se fueron distribuyendo USBs que los propios operarios, sin una gran formación en ciberseguridad, fueron pinchando en equipos, y a través de ese USB se infectaba a un equipo que luego infectaba a otro y llegaban a lo que se conoce como la red industrial o los sistemas industriales. Por eso quizás ahí puede que la información tarde más en llegar, porque no es una cosa tan visible ni que se reproduzca tan rápido como el caso de WannaCry o el caso que ocurrió después de NotPetya con el sistema de impuestos ucraniano.
Claro, aquí hay una pregunta que siempre hacemos cuando hay una intervención, un ciberataque, un hackeo, siempre se busca algo, ¿no? Casi siempre dinero, pero a lo mejor también puede ser simplemente generar el caos, ¿no, Pablo?
A ver, entre los atacantes normalmente los que más nos ocupan o los que más solemos ver, sobre todo cuando nos dedicamos a la defensa de empresas privadas, como es nuestro caso, lo que vemos sobre todo son grupos que lo que buscan es un rendimiento económico, como bien apunta Luigi. ¿Cuál es el tema? Luego hay otros actores que son hacktivistas y otros actores que suelen ser actores Estado. Estos son los tres grupos principalmente contra los que trabajas. El caso de Stuxnet que os contaba, por ejemplo, es el caso de un actor Estado. Había detrás equipos muy altamente cualificados que son los que pudieron hacer todo este ataque que os he comentado, que no es sencillo, no es fácil. En el caso de hacktivistas, hay grupos hacktivistas, pero normalmente suelen estar muy centrados en lo que conocemos como denegaciones de servicio, pero de páginas web, ¿vale? O de sitios web en Internet que dejan de estar accesibles. En este caso, lo que hemos visto es que lo que se genera es el caos. Al final no hay un beneficio económico, lo que estás generando es una disrupción en un país. Yo creo que la parte de ciberataque es algo que poco a poco, en general en la versión, todavía necesitamos información, pero se empieza a descartar.
Claro, y una cuestión más, Pablo. ¿De qué valen los backups en este momento? Se lo digo porque en el sistema financiero no se cayó nada, en los bancos, en el caso de Red Eléctrica, algunos expertos nos dicen, no, es que el gran ordenador por donde se distribuyen los 40.000 kilómetros de red de alta tensión que hay en España, eso está duplicado. A ver, para los que no estamos en esto, ¿qué significa duplicar, no duplicar, tener backup, no tenerlo? ¿O por qué en esto? Ah, da igual, porque hemos tenido el gran apagón.
Bueno, el tener los sistemas duplicados, los sistemas replicados, suelen ser en entornos pues como de alta disponibilidad, sobre todo entornos críticos como es pues el banco, como es las telecomunicaciones, como es la luz. Entonces, ¿por qué lo tienes replicado? Porque en caso de que falle el sistema principal, lo pasas a un secundario que es exactamente igual. Entonces, ese fallo que pueda ocurrir en un ordenador o ese fallo que pueda ocurrir en unas instalaciones, lo compensas o continúas el servicio teniendo otro ordenador igual, que es el que toma otros equipos informáticos, que son los que toman el respaldo. En esto generalmente se suelen establecer estrategias, se hacen planes de recuperación ante desastres, se hacen análisis de impacto en negocio, y con esos análisis es donde se estima esa parte de backups o ordenadores de respaldo que van a entrar a funcionar cuando el otro falla. En el caso normalmente en seguridad informática, cuando hablamos de backups, también hay estrategias que suelen ser, como la que te he contado, activo pasivo o activo activo, que están los dos en paralelo, o estrategias en las cuales, pues oye, se ha caído el ordenador principal y tengo preparado otro aparte que tengo que encender y tengo que empezar a restaurar con ese backup. Yo creo que en este caso, al ser un sistema tan crítico, lo normal es que sean dos sistemas que están todo el rato vivos y cuando uno falla, el otro entra a funcionar.
La voz de la experiencia en primera persona de Pablo Sanemeterio, sí, fundador de Va a Pasar. Gracias, Pablo, por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
A vosotros.